Iser Figueroa, quien es egresada de la UCB. Sus estudios de posgrado en Educación Moral y Educación Ciudadana fueron realizados en la Universidad Complutense de Madrid, conjuntamente con experiencias de formación diversa en el área de tecnología instruccional, que le han llevado a reflexionar sobre el lugar que la tecnología tiene como herramienta que facilita el ejercicio y empoderamiento de la ciudadanía. Desde el año 2000 ha participado liderando proyectos de producción de multimedias educativos, cursos en líneas, propuestas de formación docente en tecnología educativa y proyectos de gobierno electrónico. En la actualidad, desde el 2006, labora en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, desempeñando el cargo de directora del Centro de Innovación y Tecnología Educativa, desde donde coordina e impulsa proyectos de educación a distancia en esta universidad. Y a su vez, genera acciones de incidencia pro conocimiento libre dentro y fuera de la universidad, asumiéndose como militante y tecnoactivista de la liberalidad del saber. Para ello, es miembro activo de redes de ciberactivismo sobre el conocimiento libre, como lo son la Red Iberoamericana para la Cooperación Tecnológica y el Conocimiento Libre, la Red Conocimiento Libre y Educación, y la Red de Aliados para la Defensa o por la Defensa del Conocimiento como Bien Público. Lleva a cabo en este momento el desarrollo de su tesis doctoral en innovación educativa de la UNEFA, denominada Tras el sentido del conocimiento libre, un acercamiento al saber hacer de educadores tecnoactivistas del conocimiento libre. Pues muy bien, ya con esto entonces damos paso a Marian Iser para que comience su conferencia.
Bueno, muchísimas gracias José Joaquín, bueno, a todas las personas que han participado y han hecho todos los esfuerzos para nuevamente conseguirnos compartir, interactuar sobre una temática tan interesante como es la temática del conocimiento libre. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, está deshabilitada la sala, espero que sí. Perfecto. ¿Sí? Por favor, para que nos confirmen que se escucha bien. Muy bajo. A ver. ¿Se escucha? Estamos esperando porque nos puedan confirmar que en efecto tienen... No se escucha. Con mucho ruido. Ahora se escucha mejor.
Yo te escucho bien, vamos a confirmar.
Ok.
Sigue hablando, Marisa, para
¿sí?
poder confirmar.
Acabo de configurar, mejorar la salida del micrófono. ¿Se escucha mejor? Perfecto. Mucho mejor. Bueno. Perfecto. Gracias. Empezamos entonces. Bueno, perfecto. Vamos entonces a iniciar, bueno, agradeciendo las palabras que José Joaquín hizo de mi presentación. Vamos a empezar con algunas preguntas como para despertar el por qué este interés sobre el conocimiento libre. Y digamos, ¿qué es lo que de alguna manera es importante que nos interpele, que nos despierte sobre el tema del conocimiento libre? Y voy a compartir con ustedes unas citas que presenta el abogado David Bravo en su libro, Copia este libro, que son unas citas bastante interesantes. La primera de ellas es, todas son en términos de preguntas. ¿Sabían ustedes que la tradicional canción Happy Birthday to You, que es el feliz cumpleaños, es propiedad de la Warner? El hecho de que ellos sean propietarios de esta canción les reporta aproximadamente más de $20,000 anuales, y consideran que si se canta el cumpleaños feliz en un lugar público, como por ejemplo un restaurante, pues eso puede considerarse como un acto ilícito. Pero lo más interesante de esto es que a su vez la empresa Fufeng, que es una empresa china, registró la palabra Happy Birthday en 25 países, argumentando que era una palabra con un significado positivo y con una gran popularidad, por lo que la Warner a su vez tiene que pagarle a la empresa Fufeng por hacer uso específicamente de dos palabras como es happy y birthday. Espero que nadie esté cumpliendo año hoy. Otra información interesante que también la saqué del libro del profesor David Bravo tiene que ver con el silencio, en donde el grupo musical Planet, en uno de sus discos, registró 60 segundos de silencio, es decir, una de las pistas era exactamente puro silencio. Este grupo fue demandado por los herederos de John Cage porque argumentaba que antes ellos habían grabado 237 segundos de silencio. En la diatriba legal fue muy cómico que el grupo musical Planet argumentara que su silencio era mejor que el silencio de los herederos de John Cage porque habían logrado reducir, es decir, crear una obra en menor cantidad de segundos, que fueron los 237 segundos de John Cage, y que por ende su obra era mucho mejor. A la final, pues el litigio se resolvió con un acuerdo extrajudicial en donde los herederos de John Cage ganaron la batalla, porque ciertamente ellos fueron las personas que por primera vez habían patentado algo como el silencio. Otro ejemplo de que lo que no sabemos qué es lo que está patentado o no sucede con el símbolo del pacifismo, que es la paloma de la paz. Este símbolo que lo utilizan muchísimos grupos pacifistas, pues tiene dueños, y específicamente son los herederos de Pablo Picasso. Hay una situación que se presentó con este símbolo, específicamente con la Universidad de Málaga, en cuyos estatutos indican que el escudo de la universidad ostenta una paloma blanca, que es la reproducción de la imagen que aparece en la litografía de Pablo Picasso. Los herederos del pintor comunicaron a esta universidad cuánto ascendía el uso de este símbolo universal, cuánto ascendía, por supuesto, en términos económicos. Por lo que, a partir del 2004, la universidad tuvo que cambiar su escudo para evitar caer en el pago de lo que le estaban pidiendo los herederos de Pablo Picasso. Como les dije, estos son datos que he extraído del elocuente libro del abogado David Bravo, Copia este libro, es un libro que se consigue en internet y que recomiendo enormemente que leamos, porque además de muy divertido, pues es ilustrador de por qué andamos promulgando el conocimiento libre y por qué muchos de los que estamos aquí seguramente ya nos podemos asumir como tecnoactivistas. Ahora, pasando de cosas como el silencio, el cumpleaños feliz, cosas que particularmente pues yo me divertí mucho cuando me di cuenta que tenían propietarios, es importante que nos preguntemos si sabemos que prácticamente el 98% de la producción científica, social y humanística que se desarrolla en las universidades, en centros de investigaciones científicas y tecnológicas, tienen restricciones para acceder y para compartirlas. De alguna manera, cuando yo hablo de esto, pongo dos ejemplos de forma que ilustremos el impacto que esto tiene, ¿no? Uno de ellos es la patente que se han registrado de las investigaciones a partir del estudio del genoma humano. Todos sabemos que es en el estudio de esta cadena genética en donde se albergan muchísimas esperanzas para encontrar la cura de enfermedades como, por ejemplo, el Alzheimer, el mismo HIV. Si bien en la mayoría de los países no se patentan seres vivos o orgánicos, en la actualidad se están patentando los procedimientos con los cuales se estudia la cadena genética. De hecho, en el pronunciamiento que hizo la UNESCO, una vez que se presentó al mundo lo que implicaba todos los resultados del estudio del genoma humano, sale que el genoma humano es patrimonio de la humanidad y que por lo tanto no tiene dueño. Mas, sin embargo, todo el procedimiento a través del cual se investigó y permitió alojar los resultados que hoy conocemos sobre el genoma humano están patentados y tienen derecho de propiedad. Es algo así como que cuando nosotros nos interesa muchísimo una tesis de investigación, una tesis doctoral, hay una información muy valiosa, pero tenemos restringido el acceso, por ejemplo, a los instrumentos, a los cuestionarios, a las entrevistas con que se pudo acceder a la forma como se organizaron los datos, con que se pudo acceder a y poder concluir y resumir la información que presenta, por ejemplo, una investigación. El segundo ejemplo que coloco con el impacto que tiene que todo el avance científico, social y humanístico tenga restricciones, tiene que ver cómo toda la polémica que hoy en día se está generando alrededor de las patentes que tienen los antirretrovirales, que como ustedes conocen son los fármacos que de alguna manera están retardando el avance del SIDA en personas que están infectadas. Hace aproximadamente 5 años, empresas farmacéuticas de Estados Unidos advirtieron al gobierno de Sudáfrica de una posible demanda, inclusive posibles bloqueos económicos de subvención de programas de ayuda, si en Sudáfrica se levantaba una sanción para copiar las fórmulas de estos fármacos, a pesar de que este es el país con un mayor número de infectados a nivel mundial. Afortunadamente, recientemente Brasil e India lograron de alguna manera burlar el cerco del mercado y está otorgando patentes obligatorias a países que requieren copiar esta fórmula y venderla a precios solidarios. Entonces, cuando tú te pones a mirar cómo es posible que situaciones donde están involucrados derechos humanos de primera generación, como son el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al progreso, estén de alguna manera comprometidos por todo lo que tiene que ver con las patentes, los sistemas actuales de propiedad intelectual y de derecho de autor, de alguna manera lo interpela uno para que empiece a mirar cuál es la alternativa sobre esto y se asuma pro conocimiento libre. Por supuesto, a pesar de que esto es más una interpelación ética y moral, implica también hacer un paseo, un reconocimiento de dónde viene esto del conocimiento libre. Me gusta mucho lo que he leído de un profesor de Perú, León Juan, que indica que el conocimiento por naturaleza tiene dos grandes cualidades de las cuales no lo podemos expropiar. Uno es la res extra comercio, que indica que el conocimiento es un acto completamente natural, lo que lo hace susceptible de tener protagonismo en un mundo que sea de los negocios, que sea del comercio. Es decir, si conocer y generar conocimiento es un proceso eminentemente natural, ¿por qué tiene precio? ¿Por qué se cobra por eso? ¿Por qué tiene limitaciones para su acceso y que generalmente son limitaciones económicas? También hace referencia a otra cualidad que es la cualidad del res cominus omnium, que además es bien interesante porque indica que también por la naturaleza del conocimiento, el conocimiento está destinado para ser creado ante un uso que es común, es decir, es susceptible de una apropiación completamente individual. Piensen ustedes un poco cómo saben lo que saben y cómo han aprendido, cómo hemos aprendido, cómo conocemos. ¿Ha habido algún acto de conocimiento, un acto de conocer que sea completamente individual? Es decir, cuando yo leo sola, pero estoy leyendo a un autor que previamente seguramente construyó conocimientos con otros, lo sistematizó y lo colocó en un libro. Cuando estoy en este momento compartiendo con ustedes lo que he podido leer de otras personas y a su vez ustedes me están escuchando, estamos haciendo del conocimiento un acto eminentemente colectivo. Bachelard, que es estudioso filósofo francés, hace referencia que el conocimiento cuando se presente ante una cultura científica ya es un conocimiento viejo, nunca es joven, porque siempre está atado a otros conocimientos, a otros prejuicios, y por eso puede entenderse también por cómo en la red han surgido otros términos como inteligencia colectiva, que es un término que propone Levy, y que ponen en discusión de alguna manera la idea del saber como un acto completamente privado, que está reducido a un origen netamente individual y que por lo tanto se le puede asumir una propiedad de una sola persona. Si leemos entonces y caemos qué es lo que es el conocimiento libre, tenemos unos días donde estamos compartiendo mucho sobre esto. Y lo primero que uno consigue en la red donde más coincidencia hay entre las personas que están escribiendo sobre el conocimiento libre, lo reduce en esta definición de Ramón Clus, quien lo define como aquel conocimiento que puede ser adquirido libremente, sin ningún permiso, que pueda compartirse y que a su vez lo que se comparta pueda modificarse y que lo que se modifique de alguna manera también tenga la posibilidad de que se pueda distribuir nuevamente. Es decir, estamos hablando de un conocimiento que representa una grandísima aplicación de grados de libertad para las personas, en tanto estas se consideran constantemente portadoras, creadoras, recreadoras, divulgadoras del conocimiento. Desde esta perspectiva, entonces, ser activista del conocimiento libre es participar en un movimiento que incorpora una visión que es socioliberadora de las formas tradicionales, como se consiguen entonces estas dinámicas de intercambio y de construcción del saber. En esto, prácticamente vamos a caer después en una discusión entonces, y que desde la ponencia del día lunes estamos discutiendo sobre si es específicamente estas reglas que a su vez vienen del software libre lo que pueden hacer un conocimiento libre o no. Partiendo de esa idea, también es importante que nos planteemos que un conocimiento puede ser libre en la medida en que pueda crear conocimiento que sea nómada y que sea emancipador. Lo discutíamos el lunes con la videoconferencia de ese día. Es decir, no todo lo que está accesible en internet necesariamente puede ser libre. Puede ser libre en la medida en que sea un conocimiento útil para todo el mundo. Es decir, un conocimiento que permita que el saber cobra vida, una vida propia, en tantas personas lo necesiten. Es decir, en tantas entidades se sitúen colectivamente y así lo requieren. Y que para ello ofrezca la posibilidad de constantemente estar resituado, de constantemente estar recontextualizado, partiendo de un lugar donde fue producido, pero que no necesariamente al llegar a ese otro lugar va a ser el motivo por el cual se creó. Esto es lo que sucede en la comunidad del software libre. Es decir, se publica una herramienta que tiene un código abierto, alguien que lo necesita la toma, este alguien realiza modificaciones según el contexto de emergencia en donde esté participando, y para poder conseguir la realización de una actividad que no era para lo que estaba pensada inicialmente, hace estas modificaciones y a su vez las pone al servicio de la humanidad. Con ello, estamos generando verdadera libertad en el sentido que estamos generando conocimiento que es nómado, que es un conocimiento emancipador, porque a nadie emancipa un conocimiento que no necesita. Este término de nómada, que particularmente es un término que me llamó muchísimo la atención, lo tomé de un autor francés, de Deleuze, quien indica que una persona que es nómada y que por lo tanto tiene un actuar nómado es aquel que no se le encuentra en el lugar predecible, que no es, como dirían los españoles, políticamente correcto. Es decir, que no está atado a los modos convenientes de poder o a los elementos hegemónicos del saber, del conocimiento, a las formas que tradicionalmente han de alguna manera incautado la posibilidad de conocer. Por lo tanto, el nómado siempre sabe huir de ello para poder ser libre. El nómada cambia lo que se consigue para contextualizarlo, para mejorarlo, para dejarlo y para proseguir un camino que posiblemente siempre es eterno. Cuando hacemos estos planteamientos, por supuesto nos convertimos en una piedrita en el zapato para muchos. Es una piedrita en el zapato primero para la cultura individualista, por ejemplo. Las personas que de alguna manera se han formado como creadores y autores desde una cultura individualista, pues no les gusta mucho que le cambien las cosas que originalmente han realizado, que le hagan modificaciones. Que por cierto, no es la forma como se mueven lo que se conoce como los nativos digitales. Los nativos digitales, los estudios que hay sobre ellos, que son niños y adolescentes, jóvenes que han crecido en este ambiente tecnológico, compartir para ellos es absolutamente normal. que el otro cambie lo que tú hagas y lo mejore es absolutamente normal. También es una piedrita en el zapato, por supuesto, para personas que tienen un sistema que es racionalista. Es decir, que preveo que hay una sola visión totalizante de los objetos y los fenómenos que se estudian. La idea, por ejemplo, de una mirada transdisciplinaria o de la condición compleja de un objeto o de un fenómeno, o que el conocimiento pueda ser situado, que pueda ser nómado, que pueda modificarse y que pueda generar nuevos caminos, por supuesto, es una idea que no tiene cabida. Un creador que se maneja desde este episteme, pues no aceptaría modificaciones a su obra. Hay otros elementos como el copyright, el sistema de patentes, el monopolio de las editoriales, que son mecanismos propios de la mercantilización del saber y que por lo supuesto molesta las cosas que aquí nosotros estamos compartiendo, así como todos aquellos que apuestan por la privatización de la educación. La suma de todo esto se reduce en un concepto que tomé del libro Capitalismo Cognitivo, Propiedad Intelectual y de Creación Colectiva, que es escrito por Oliver Blondieu y otros colaboradores, que es el concepto del capitalismo cognitivo. Es un concepto que lo definen como un proceso donde tanto el conocimiento como la tecnología se han convertido en una forma de riqueza más, siendo ambos el mayor bien económico de nuestra época. Y por ende, bases de todo ese proceso de producción económica que está sustentado en un modelo económico como tal, y en el cual, por supuesto, actualmente vivimos. Entonces, una respuesta ante un modelo de capitalismo cognitivo, donde hemos estado atados a unos modelos de producción y de gestión del conocimiento, implica que estamos asumiendo de alguna manera posiciones sociales, posiciones políticas, posiciones de militancia ante esas situaciones, ¿no? Y que por lo tanto nos lleva a que actuemos dentro de lo que hemos denominado el ciberactivismo en el conocimiento libre. De alguna manera, asumir el ciberactivismo desde la perspectiva del conocimiento libre implica inicialmente comprender desde una perspectiva del constructivismo social de la tecnología, que además parte de una visión sociocrítica de la tecnología, que el diseño y la evolución de todos los artefactos, todos los conocimientos tecnológicos que se generan no siguen necesariamente la trayectoria lineal por el cual fue creado, es decir, no sigue la trayectoria de sus autores. Por lo contrario, depende fuertemente de los contextos en los cuales se desarrollan y especialmente de lo que Bisker denomina grupos sociales relevantes, que son los que interactúan con él. Un ejemplo de esto, y que además causa muchísima gracia, es con lo que sucede con una botella de Coca-Cola en la película Los dioses deben estar locos. Es decir, en esa película, que seguramente ustedes recuerdan, cae una botella de Coca-Cola en un desierto de Kalahari, específicamente en una comunidad bosquiama, se denomina, pero no sigue la trayectoria lineal de uso de la botella, sino que va teniendo un uso particular entre nativos, va cayendo esa botella según el contexto de emergencia que cada uno de ellos tiene. Y si tomamos esta idea de que lo que pueda suceder con el conocimiento libre, con el software libre, esta mañana se hablaba de hardware libre, y a eso lo unimos a lo que es el ciberactivismo, somos nosotros los que estamos agrupados en redes quienes podemos convertirnos en grupos sociales relevantes para poder compartir bajo un manto de confianza y bajo un manto de lo que se denomina la flexibilidad interpretativa, en el sentido que podemos ir negociando sentidos, significados, saberes, actuares sobre el conocimiento libre, para poder ser coautores de lo que puede suceder o no con el movimiento del conocimiento libre y las diferentes iniciativas que en esta materia podamos desarrollar. Cuando hablamos de ciberactivistas, estamos hablando de miembros, son personas que pertenecen a movimientos sociales en la red, que responden a una concepción que no es tradicional de cómo se concibe el espacio. Hay autores que también pertenecen al área de constructivismo social que denominan que son personas que se mueven en formas rizomáticas, es decir, el rizoma es un concepto que se presenta como una alternancia ante la idea de la metáfora del árbol, donde hay unas jerarquías, hay unas ramas, hay unas raíces, de dónde provienen todas las indicaciones, que hay unos sistemas de autoridad verticales, mientras que el rizoma es completamente horizontal. Entonces, los ciberactivistas que se manejan en estas formas rizomáticas, pues pretenden con sus acciones en torno a una causa determinada, en este caso en nuestra causa del conocimiento libre, intentan estar significando, reinterpretando, movilizando, recreando, actuando en forma de este rizoma según las posibilidades tecnológicas que Internet brinda y que a su vez les permita tener una incidencia pública con respecto a este concepto o con respecto al tema por lo cual se están uniendo, que en nuestro caso es el conocimiento libre. En la actualidad, pues, se está manejando al ciberactivismo dentro del marco de lo que se denominan nuevos movimientos sociales. Estos movimientos están organizados sobre bases lógicas y estructuras formales, es decir, los que nos asumimos como ciberactivistas y participamos en redes de este tipo, no necesariamente tenemos roles muy claros y además no tenemos permanencias necesarias duraderas en el tiempo, es decir, podemos ir de una red a la otra según los contextos de emergencia que tengamos, ¿no? Los participantes no se aglutinan necesariamente en base a una ideología política partidista compartida, por ejemplo, es decir, nos une el interés que tenemos sobre el conocimiento libre. Más sin embargo, hay que tomar en cuenta que detrás de lo que es el conocimiento libre, por supuesto que hay posiciones políticas y sociales que asumir. A su vez, son miembros que están participando constantemente en procesos de creación y de redefinición de las nuevas formas como las agrupaciones se organizan en una nueva forma de identidad colectiva. Es decir, yo soy Marianice que pertenece a una identidad colectiva, que es los diferentes grupos en donde participo en la red Pro Conocimiento Libre. Y a su vez, pues, hay aspectos, por ejemplo, sobre la vida personal, la vida afectiva de los activistas que están directamente involucrados en la constitución del movimiento de software libre. Por ejemplo, en los datos que yo he ido recopilando de mi investigación, es bien interesante ver cómo hay aspectos comunes, diríamos, sujetamientos, qué es lo que a mí me hace estar en esta red, y que son comunes a muchos miembros, historias, aspectos de las historias de vidas que son comunes a muchos de estos miembros, como por ejemplo personas que han mantenido una trayectoria de defensa de derechos, por ejemplo, que los ha llevado a ver el derecho a la educación desde el punto de vista de la tecnología, información y comunicación, y que por lo cual se sienten interpelados en participar como tecnoactivistas en un movimiento de conocimiento libre en la red. Entonces, el movimiento de ciberactivismo se define un poco de lo que son los movimientos sociales tradicionales en términos de que se organizan prácticamente más como movimientos políticos, como movimientos contraculturales, que están ejerciendo una resistencia. Y es una resistencia hacia una tendencia que en la actualidad sigue siendo hegemónica a pesar, bueno, de todo el movimiento que hay a nivel mundial sobre este tema, y que es una resistencia ante lo que denominé anteriormente lo que es el capitalismo cognitivo, ¿no? Si resignificamos todo esto que estamos compartiendo y desde la perspectiva del constructivismo social, somos los tecnoactivistas, los ciberactivistas, los que podemos mover o no, o hacer con esta botella de Coca-Cola, situarla dentro de todos los parámetros hegemónicos que hay sobre el conocimiento. Es importante que nos visualicemos que vamos a ser los significadores, los creadores de lo que Visker llama como el marco tecnológico del conocimiento libre, pero también el marco heurístico, el marco conceptual, el marco fenomenológico de lo que para todos los que estamos aquí implica participar en el conocimiento libre. Cuando hablo, por ejemplo, del marco ontológico, que además desde mi perspectiva es un marco que es muy importante en el cual debemos trabajar, implica que es importante que empecemos a consensuar o a discutir, a nomadar conceptos, por ejemplo, como conocimiento y como, por ejemplo, libertad. Ya el lunes hablábamos de que libertad es la libertad de qué, de lo que se está informando, o la libertad de quién recibe el conocimiento, es la libertad de quién está conociendo. Por ejemplo, Sarabia nos habla en un interesante artículo que pueden conseguir en la web sobre la ontología del software libre, y él analiza diferentes categorías conceptuales sobre lo que es el sentido de la libertad para las personas que están trabajando en software libre, donde está identificando que la libertad puede ser, se le considera libre por la naturaleza al mismo, es decir, por una concepción de lo que es un poco lo que plantea León anteriormente, pero también puede ser por una concepción ética, es decir, entonces aquí caen todos los activistas de derechos humanos, entonces el reconocimiento del derecho a la educación sin limitaciones. Pero también hay otros que asumen la libertad por conveniencia, conveniencia en un modelo de desarrollo. Ayer compartíamos con Carlos que decía, es en el movimiento de software libre donde se reconoce la mayor cantidad de coautores, por ejemplo. Cuando yo trabajo en una empresa de software propietario, y esta empresa pues me paga a mí para que yo haga un software, ninguna parte va a decir que yo participé en eso. El producto final va a ser específicamente a nombre de la empresa, mientras que en el software libre no pasa eso. Entonces también pueden haber la asunción de los parámetros de libertad bajo procesos de conveniencia. Fíjense que con esto de la libertad, por ejemplo, María Ángela Petrizo, que lo tenemos aquí en la sala, a quien yo le sigo muy respetuosamente su blog, comenta más bien que ha sido un error eso de cómo hemos asumido las cuatro libertades del software libre y pasarlas directamente al conocimiento, en el sentido que estamos reduciendo el conocimiento a parámetros completamente técnicos cuando, por supuesto, todos sabemos, y de hecho ella dice que es muy ingenuo que pensemos que el conocimiento tiene un origen eminentemente técnico, ¿no? Recientemente también compartía, por ejemplo, en Radecom y con la gente del CLEP, los aspectos que tienen que ver cuán libre es el conocimiento libre cuando los procesos de producción del conocimiento siguen estando dominados por miradas androcéntricas. Es decir, son los hombres los que están escribiendo más. Tuvimos dos ponentes anteriores, buenos representantes de los hombres. Miremos cuántas ponentes mujeres estamos, cuántas mujeres estamos teniendo incidencia en diferentes aspectos. La ciencia y la tecnología están dominadas por una mirada androcéntrica, a pesar de todo el movimiento de epistemología feminista que existe. Pero bueno, no es nada más el androcentrismo, es el eurocentrismo, es como la historia sigue escribiéndose desde la perspectiva, por ejemplo, de Europa y no de Latinoamérica. Es el adultocentrismo, donde los movimientos de niños, niños y adolescentes están diciendo, pues nosotros también podemos decir qué es lo que nos pasa desde nuestra perspectiva y no desde la perspectiva del adulto. Entonces, es libre ese conocimiento cuando sigue estando atado a esos modelos de producción hegemónico en el sentido de quiénes son los que lo están escribiendo, por ejemplo, ¿no? También implica en esta ontología ponernos de acuerdo sobre conceptos como el acceso. Acceso porque, bueno, todo el mundo lo puede utilizar, lo puede reutilizar, lo puede resignificar, pero, por ejemplo, creamos acceso a personas con discapacidades visuales, auditivas, ¿no? Por ejemplo, entonces, es decir, en la medida en que los ciberactivistas, los tecnoactivistas del conocimiento libre, podemos empezar a discutir y a discernir bajo parámetros de flexibilidad interpretativa que nos permitan ir consensuando cosas, términos como conocimiento versus información, todo lo que publico es información, genera conocimiento. Toda la diatriba que les comenté sobre lo que es libre, el mismo concepto de tecnología, los conceptos de acceso, de propiedad, de software libre, de lo que es privativo o no, de las licencias, incluyendo las autorías. También he escrito en movimientos que se están oponiendo, bueno, ¿por qué el conocimiento tiene que tener restricciones bajo licencias Creative Commons, donde yo obligatoriamente tengo que citar a quien lo escribió? Es decir, que son posiciones mucho más radicales, ¿no? Esto tiene que ver entonces con toda esa mirada ontológica que se necesita ir construyendo dentro de los movimientos en donde podamos convertirnos en grupos sociales relevantes. También pasamos, por supuesto, a un accionar que es lo pragmático, es decir, qué es lo que nosotros estamos haciendo como ciberactivistas, como tecnoactivistas organizados en redes. Hacemos formación, jornada, divulgación, hacemos acciones de interpelación. La interpelación es un concepto que a mí me gusta mucho, que bueno, ya lo he repetido en varias oportunidades, es un concepto que asumo desde la perspectiva de Foucault como aquello que me llama y que yo me volteo a verlo porque me interesa, es decir, me interpela y por ello yo volteo al llamado que se me está haciendo para yo reconocerme en ese diálogo y entender que eso del por el cual se me está llamando, me interesa, me reconozco en eso, es decir, veo en eso el llamado como un espejo, y por eso entonces empiezo a relacionarme con eso, ¿no? Entonces, desde el punto de vista pragmático, estamos realizando acciones de interpelación. Desde el punto de vista pragmático, ¿cómo organizamos los procesos de legitimación de aquello que se está creando desde la perspectiva del conocimiento libre? Legitimo porque viene de una universidad, legitimo porque lo escribe alguien que ya conozco y que es muy importante en la red, de ciberactivistas, por ejemplo. Legitimo porque es producto del consenso, es decir, de una construcción colectiva. ¿Cómo estamos legitimando esto que se está creando desde la perspectiva del conocimiento libre? Y que si es nómado, por supuesto, no puede asirse a los tradicionales formas de legitimar el conocimiento, como por ejemplo la legitimación bajo lo que es el análisis de expert, por ejemplo, ¿no? Si vamos entonces del pragmatismo a lo fenomenológico, entonces es lo que implica preguntarnos qué hacemos nosotros aquí en este movimiento, cómo nos está impactando esto, es decir, cuáles son los procesos de subjetivación que están aconteciendo en mí acerca de lo que yo veo que está sucediendo en esa red y con el cual yo estoy interactuando. ¿Cuál es la evolución que está teniendo los diferentes conceptos con los que yo primariamente ingresé en esa red de ciberactivista? Volvemos al término de interpelación. ¿Qué es lo que me sujeta a mí para yo pertenecer a esta red? ¿Me asumo como militante de esto? ¿Cuáles son los imaginarios sociales y personales que yo estoy trayendo con respecto al conocimiento libre al participar en una red de este tipo? Por supuesto, todas estas ideas implican que los que somos activistas del conocimiento libre, tecnoactivistas o ciberactivistas, como quieran llamar, necesariamente estamos llamados a abrir lo que tradicionalmente se considera como las cajas negras de la producción, la divulgación y el uso del conocimiento. Recientemente discutíamos en la universidad, por ejemplo, ante la posibilidad de hacer un banco común de conocimiento, si solamente son los profesores los que van a divulgar el conocimiento que saben. Es decir, o abrimos la caja negra para reconocer en todas las tantas personas existan como tantas personas posibles creadores, generadores, divulgadores, resituadoras de conocimiento, entonces en donde cabemos todos, absolutamente todos, o entonces seguimos asumiendo, bueno, sí, divulgo, pongo libre, pongo accesible lo que tradicionalmente la academia pues ha considerado que es el conocimiento que se debe transmitir, ¿no? En este sentido, asumir la militancia dentro del conocimiento libre, por supuesto, son acciones que van en pro de la liberalidad del saber, pero en pro de la liberalidad bajo una perspectiva completamente emancipadora. Y emancipadores no estar situados solamente a lo que la academia tradicionalmente pues ha legitimado como lo que es el conocimiento válido, por ejemplo. Finalmente, entonces, quiero concluir con la idea de que ser ciberactivista del conocimiento libre es asumir una militancia, que es como fenomenológicamente yo la he asumido, porque es una interpelación que es moral, no es técnica, no es tecnológica, es una interpelación moral, es una interpelación política, y deliberadamente política, de la forma como yo veo cómo se organizan las estructuras de poder alrededor del conocimiento, y por supuesto todo esto muchísimo más que tecnológico, que no deja de ser lo importante, evidentemente, en una plataforma tecnológica a la cual le vamos a dar sentidos y significados los que estamos participando en esto, es donde puede sustentarse todas las acciones que podamos realizar para tener verdaderas incidencias en los diferentes lugares en donde estemos trabajando, llámese universidades, instituciones gubernamentales, comunidades, inclusive pequeñas comunidades de software libre o no, en los cuales estemos participando. Entonces, bueno, prácticamente es un llamado, es una invitación para que se volteen a mirarme, pero no a mí, sino a todas las ideas que de alguna manera he podido compartir con ustedes, que se sientan interpelados y que visualicemos la posibilidad de que es la militancia y el activismo de los que estamos apostando por el conocimiento libre lo que puede de alguna manera resignificar lo que vamos a hacer con esta botella de Coca-Cola, a los cuales muchos estamos apostando. Bueno, muchísimas gracias.